Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, camino de 8. Estaba a punto de decir 7 minutos para 8, que es lo que diré. Esa coletilla no la digáis. Bueno, pues ya le he dicho. Escuchas Mediodía en COPE y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Es que estábamos todos revolucionados, estábamos todos revolucionados.
Hola, Juanma, amigo, otra vez.
¿Qué tal? Con el untando aceite. ¡Madre mía, qué rico! Nos faltaba, sí,
alguna... Me atraganto, ¿eh?
Sí, sí, algún acompañamiento más. Muy rico, el Olivas de Campos, muy bueno. Madre de Villamayor, de Campos, que es que ya te digo, yo siempre identificaba el aceite Fermoselle, o esa zona, que es maravilloso, y la verdad es que está riquísimo. Y este, pero claro, aceite de color verde. Verde, que sé, claro, si lo quieres comprar, conozco este, no conozco así el de los supermercados, ¿no? Bueno, Ángel, cuéntame, ¿alguna cosita más? Sí, sí, está, ¿verdad?
Qué placer.
Te queda un aroma ahí.
El untar pan con este aceite y te queda ahí en la boca un saborcín.
Pan de Villamayor de Campos
pan,
y...
Aceite de Villamayor de Campos.
No, pan también. De Villamayor de Campos y pan de Cubillos.
Vale.
Hemos hecho así una probatura de panes también, que es que los panes aquí... ¡Buah!
La gente dirá, ¿sabes? Es que tripear en la radio.
Y cuando además nos lo traen siempre, nos traen cosas para que probemos, es verdad.
Qué bonito es trabajar así, Juanma, ¿eh?
Buah, es que yo reconozco, a mí este tipo de cosas son pequeñas píldoras de felicidad.
Sí.
¿Verdad? Es como un pinchín de tortilla, ¿verdad? Y cuando estás por ahí te trae una persona querida, te trae una bandejita, ve que estás redactando y te trae una bandejina con tres o cuatro cositas. O lo que nos hacían de turista.
Sí, claro.
Era esa bandeja.
De embutidos el turista.
Qué delicia. A ver, cuéntame cositas para las 2:20.
Te lo comentaba antes. Luego vamos en el informativo, vamos a decir cómo van los preparativos para la Semana Santa. Nos quedan, evidentemente, menos de 40 días, porque ya estamos en la cuaresma desde hace unos días. Y va a contrarreloj toda la preparación de la Semana Santa. Recuerda, Juanma y amigos oyentes, que este año, pues con todos los problemas que ha habido con la Junta Directiva de la Junta Próxima Santa que salió, la que llegó, de que también salió, esta es la tercera que tenemos en los últimos meses. Bueno, pues tienen que...
Sí, que es comisión. Gestora de la Junta.
Yo sigo diciendo Junta Directiva, por no liarme, pero es verdad que tiene su nombre técnico, con Israel López Campos a la cabeza. Tienen que ir contrarreloj porque quedan poquito más de 30 días para que arranque la Semana Santa y hay mucho por hacer, hay mucha plancha, ¿no? Que diría el otro. Entre las cosas que hay que hacer es que la carpa que tiene que albergar muchos de los grupos escultóricos se levante en la plaza de San Bernabé. A día de hoy, o esta semana en teoría, se van a levantar ya todos los juegos infantiles que hay en esa plaza para que ahí ya se instale la carpa. Pero es que a poco que la carpa vaya con sus plazos, vamos a llegar muy justitos y con pinzas. Confiamos que sí, el presidente de la Junta Próxima Santa.
¿Cuánto se tarda en la carpa? Que no sé la parte técnica.
Montarla, en teoría montarla aquí no tarda mucho, pero claro, hay que fabricar y elaborar las piezas porque las paredes son hormigón, el tejado es de panel sándwich, ya no es la carpa de hace 2 o 3 años que era de plástico de lona. Ahora es una carpa como el año pasado, que es una carpa ya mejor, ya climatizada.
Sí, o sea, lo llamamos carpa y confundimos a la gente. Eso no es una carpa, eso es una construcción prefabricada en toda regla.
Eso es, ¿sí? Entonces van a traer muchas de las piezas prefabricadas y hay que montarlas aquí, pero antes de montarlas aquí tienen que fabricarlas en destino. Entonces calculan que esta semana se puede empezar ya a hacer el desmontaje de los elementos que hay en la plaza de San Bernabé y a partir de ahí ya, a partir de la semana siguiente, que puedan empezar a montar. Estaríamos hablando de que vamos a llegar justitos, pero que se va a llegar. Eso es lo que confían desde la Junta para Semana Santa, porque no queda otra tampoco, Juanma.
Sí,
es la opción que hay.
Entonces, o eso, o los pones en la calle con unos paraguas grandes, de estos de golf.
Y no...
Claro.
Y eso no es solución, no es plan. Luego lo contaremos, a ver cómo van las cosas.
Te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
En la resaca.
En la resaca de que es el fin de semana.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es Santa María Eugenia de Jesús Mileret de Bru, creo que se pronuncia así, San Atalo, San Droctobeo, San Macario de Jerusalén, San Víctor Mártir, y también recordamos al Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Palauza Zamora somos Citroën y Opel, porque lo que buscas lo tenemos.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, queda día y medio, dos días separado de cuando lo hicimos, asistir a la manifestación del 8 de marzo. Pero bueno, a mí me parece suficientemente relevante como para transmitiros un cuadro de color, junto con un tren de voces, como dice nuestro compañero Ángel García, de lo que pudimos vivir en esa manifestación, que por cierto fue un éxito, porque la lluvia hizo ahí un parón y hubo más de 1,000 personas. Unas 500 salieron del miliario, salimos, y hubo además un momento en el que yo iba sujetando... como iba entrevistando a Ana Sánchez, iba sujetando la pancarta del PSOE, que seguro que más de alguna foto se ve. Mira, el de la COPE sujetando la pancarta del PSOE, ¿no? Que me decía Ana Sánchez, ¿y dónde vas a estar tú mejor? Bueno, ya sabes que son siempre en un ámbito muy cordial. Además, ellos, por cierto, lanzando sus mensajes, también políticos. Bueno, pues como son estas cosas. Luego hemos hablado con muchas mujeres, con algún hombre también, pero de una manera despolitizada hemos procurado. Hemos hablado con mujeres, con gente de edad, con gente joven. Por cierto, la gente joven muy reticente a hablar con nosotros, que digo, pero no pasa nada, si solamente es grabaros ahí un par de frases. Y lo que decían es que no tiene desperdicio. Las mujeres de cierta edad, además, tienen mucho con qué comparar, porque es verdad que no estamos bien, porque yo creo que no estamos bien, pero estamos mucho mejor que antes, las cosas como son. Bueno, pues escuchad un poquito el ambiente, hemos intentado reflejar como si estuvierais vosotros en la manifestación.
¡Estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas!
Pues mientras sigamos contando mujeres asesinadas, mientras sigan los cuidados siendo solo nuestros, mientras siga habiendo una justicia de mierda en la que nos tratan fatal en las salas judiciales y se nos juzga a nosotras en vez de a los agresores, y mientras las cosas sigan siendo iguales, pues vamos a seguir aquí. El patriarcado se va reinventando y es el mismo bicho con distinta careta. Y lo que tiene que ser es cómo nos enfrentamos nosotros a eso y qué respuesta social se da ya de una vez. Que es que no solamente educas en casa, ¿eh? Es que hay muchas cosas alrededor. Y también es verdad que hay mucha falta de tiempo para la educación en casa y que con la incorporación de la mujer al trabajo, los hijos pasan mucho tiempo en manos de los medios de comunicación y en las redes sociales y los educan ellos. Así que a lo mejor hace falta más educación en la escuela y más tiempo y más corresponsabilidad y más medidas de conciliación para que podamos criar mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas, los padres y las madres.
Cada día estamos muchísimo más... se han avanzado, o sea, no siempre hay que ser negativos, se ha avanzado mucho. Hace muy poco, cuando yo era joven, desde luego si sufrías alguna agresión, la historia era quédate en casa, calladita y no digas nada, porque además pues era peor, ¿no?, por todo lo que tenías que pasar. Hoy en día eso ya no. Afortunadamente se define... más, se denuncia más.
Que la gente ya tiende a acorralar al agresor, ya no
es... Efectivamente, sí, es que hoy en día afortunadamente es así, pero todavía queda muchísimo más, aparte de los sueldos, y no es... Claro, hay muchas personas encima dicen, no, es que los convenios colectivos no hay distinción, pero sí que hay distinción cuando vas a trabajar y te piden en una entrevista, ¿piensa usted tener hijos o piensas tener hijos? ¿Cuál es tu situación? Ah, entonces no. O sea, que esa es la discriminación. Y claro, porque te puedes coger, se supone que como tenemos que encargarnos de los hijos, de la casa, de los padres si están malos y de toda la familia, pues entonces, claro, puedes faltar más al trabajo. Y eso a día de hoy no se puede. Y como cristiana que lo soy, es que me veo en la obligación de seguir defendiendo cada día más esto.
A mí me parece muy bien que haya el Día Internacional de la Mujer y me parece triste que en el siglo XXI tengamos hombres y mujeres que seguir viniendo a una manifestación para poder pedir igualdad, porque a mí me parece que eso, como es un derecho y es un derecho reconocido por nuestra Constitución, pues debería de ser así. La realidad es que tenemos una crisis social muy importante en este tema y cada vez hay más violencia de género y cada vez nos enteramos de más casos que escandalizan a la gente. Y además ahora, como nos enteramos de una forma inmediata, por decirlo de alguna manera, pues te escandaliza.
Ojalá llegue el día en que no tengamos que celebrar este día ni conmemorar este día, porque todo esté tan interiorizado dentro de la sociedad que todas las mujeres seamos libres, iguales y hayamos acabado con cualquier tipo de estereotipo de género y de desigualdad. Ojalá llegue ese día. Suena tremendamente rancio, pero suena también tremendamente peligroso, porque es algo que todavía no hemos superado, porque son derechos que estamos perdiendo a pesar de pensar que los teníamos conseguidos y porque estamos en una época de retroceso hacia atrás, que al final vamos a tener que volver a pelear por conseguir todas esas palabras y por conseguir que todos esos términos no suenen rancios, sino que suenen normales, quiero decir, obsoletos y fuera de toda duda.
Hoy es el Día de la Mujer, es el día de luchar por el feminismo, que no significa nada más que tener igualdad entre los hombres y las mujeres. Y sobre todo, porque no hay democracia si no hay feminismo. Y no seríamos una democracia plena si la mitad de la población no somos capaces de reivindicar la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.
Bueno, yo creo que estamos en una etapa de absoluto retroceso, donde la ultraderecha ha perdido el miedo y mucha gente que piensa como ellos a decir barbaridades, atacar el feminismo no entendiendo que el feminismo no es luchar contra el hombre ni castrarle, es defender que las mujeres somos personas, no somos objetos a los que se puede someter y sobre los que se puede ejercer una fuerza y a veces una tiranía para encerrarlas en las cocinas, que es donde nos quieren tener. La pena es que haya muchos hombres que no entiendan que las mujeres no somos mujeres, el sexo no determina a las personas somos personas independientemente del sexo y de quién esté a nuestro lado, puede ser una persona, un chico, una chica, un ella, una ella, ¿entiendes? Y la pena es que sigamos crucificando por sexos a las personas, no, las personas somos personas y sentimos igual y tenemos los mismos derechos y debemos de tener las mismas oportunidades para vivir de una forma digna e independiente.
Bueno, pues esto, preparé un montaje bastante más largo, a ver cómo podemos hacer, si puedo poner mañana el resto, ya vemos cómo hacemos, pero es que aquí, esto es lo del directo, ¿no? Que no, lo urgente no deja tiempo para lo que es muy importante y tenemos un invitado con el que queríamos hablar. ¿Nos queda alguna cuña por meter, Jesús Blanco? No nos queda ninguna, pues tiramos directamente y te presentamos a bocajarro. Aurelio González del Río, ahí está. Yo ya, por no perder tiempo ni sintonía. Aurelio González del Río, secretario general de Castilla y León, de UPA de Castilla y León, reelegido por otro mandato, que son de 4 o 5 años.
De cuatro. 4 años se hace el Congreso.
Sí, dirás tú, ya estaba bien, ¿no? Encima que fuesen 5. ¿Cuántos llevas?
Pues en Castilla y León, 10.
¿Y en la brecha?
En la brecha...
¿Toda la vida?
25.
¿Y aún sigues haciendo obras de arte con...? Sí. ¿Todavía te sale tiempo para eso?
Cuando llueve y no puedo hacer nada en el campo los fines de semana, porque yo de lunes a viernes trabajo para la gente, para los agricultores, los ganaderos, ¿no? En la oficina en Valladolid, en Zamora, reuniones, etcétera. Y los sábados y los domingos tengo que hacer lo mío, mi explotación agraria, que yo tengo una explotación agraria también.
¿Que eso no descansa?
No, eso no descansa.
¿Y tu familia qué te dice, antes de meternos un poco en harina, en plan, aunque sea telegráfico, tu familia no te dice, pero no llevas ya mucho tiempo haciendo esto ya, no hay nadie que le apetezca tomar el relevo?
Eso no hace falta que me lo diga la familia, ya lo digo yo aquí en la organización, que se tiene que poner gente más joven, pero es difícil. Mira, la gente joven que ha entrado en el sector agrario tiene unas explotaciones muy grandes, porque hoy se necesita una explotación muy grande para poder vivir de ello, y entiendo que hay problemas para que la gente pues se pueda dedicar a otras cosas.
¿Sabes lo que me decía mi padre, que en paz descanse?
Sí.
Cuando le decía, oye, ¿le quieres cambiar los pañales a la niña? Y me decía... tú lo haces mejor. Pues esto me suena a lo mismo.
No, bueno, pero sí que es cierto que aquí el gran sufridor, la gran sufridora en este caso, de esto es mi mujer. Claro que nosotros no sabemos lo que es coger un fin de semana e irnos por ahí. Voy yo los fines de semana, me tengo que ir por las tierras.
Claro. Bueno, lo que pasa es que también supongo que cuando tú, en ese ratito, esos segundos antes de que los ojos se cierren del todo y te duermas, que te pasa como una especie de repaso del día por la mente, bueno, me imagino que tú, como le dije a tu homólogo en COAG, a Lorenzo, y a cualquier otro de otras organizaciones, porque vosotros sois las más representativas, ¿no? Me imagino que decís, bueno, dejamos cosas hechas, estamos haciendo cosas para que la gente pueda comer. En última instancia, sí.
Sí, mira, yo te digo la verdad. Yo me dediqué al sindicalismo pues a partir del año 90, una cosa así, porque estábamos mi padre y yo en la explotación, y me dijeron desde la organización, oye, ¿por qué no nos echas una mano y tal? Y yo se lo comenté a mi padre. Y digo, mira, me piden que desde esta organización que les dedique tiempo y tal. Y me dijo el hombre, dice, si es para ayudar a los agricultores ganaderos, lo que sea. Y de aquí estoy yo. Para hacer lo otro, porque la gente del campo necesitamos que nos ayudéis mucho.
Y 92 de cada 100 dicen, yo quiero que me ayude Aurelio.
Bueno, yo creo que hay mucha gente. La mayor satisfacción de esto, de verdad, es cuando vas por la calle, por Zamora, y te encuentras con algún agricultor al que pues, le has hecho un trámite. O sea, que
diles a los de Europa. Pues dile a Trump que... Sí. ¿Qué le dirías a Trump, por cierto?
Pues hombre, yo la verdad es que... Que a Trump yo creo que no se le puede decir nada. Yo creo que lo que había que hacer era encerrarlo directamente por agitador, por loco, porque bueno, es un personaje que no sé lo que va a pasar. No sabemos.
Está inquietando muchísimo. O sea, yo veo a la gente que ya anda justita. Hemos andado con protestas, las tenemos muy recientes, de todo tipo, ¿no? Y yo conozco a gente que agricultores que han vertido lágrimas, no figuradamente, gente con lágrimas en los ojos. Porque dice, es que no llego, es que voy a tener que... Esto lo puso en marcha mi bisabuelo y voy a tener que chapar el negocio y porque no llego. Entonces, en este contexto que andemos en plan subversivo, no es justo. Yo creo que no es justo.
A ver, desde luego, el sector siempre tiene problemas. El sector agrícola y ganadero siempre tiene problemas porque son muchos sectores. Cuando no es el porcino, que para los precios es el vacuno, son los cereales, siempre hay algún problema. El año 2024 ha sido uno de los mejores para el sector en cuanto a economía. Casi todos los sectores han ido bien, excepto el sector cerealista, que estamos trabajando a pérdidas. Y en este caso, en Zamora, llevamos en la parte sur de Zamora, van 3 años seguidos de sequía, de mala cosecha, encima con precios bajos. También el sector apícola lo está pasando mal, pero el resto de sectores cárnicos y tal, las patatas y tal, bueno, pues han tenido unos precios decentes en 2024. Pero aquí lo que hay que dejar claro es que los agricultores, los ganaderos, siempre hemos tenido capacidad de reacción y de aguantar, ¿no? Muchos tirones. Y la verdad es que, bueno, estamos acostumbrados a mirar el clima y mirar para arriba y esperar a ver cuándo podemos hacer las labores. La climatología siempre nos afecta, con el cambio climático más todavía. Y ahora el siguiente problema son el tema de los precios, que nos ponen los precios de lo que compramos, pero también de lo que cuando vamos a vender lo nuestro. Y ahora tenemos un tercer problema, y es las decisiones políticas. Las decisiones que se hacen en muchos despachos de fuera, sin saber lo que es el campo de verdad, ¿no? Y ante eso yo creo que, bueno, pues estamos trabajando todo lo que podemos, desde las organizaciones agrarias en general, ¿no? Yo no hago distinciones. Trabajando para cambiar normativas todos los días, estudiando boletines que publican. Y a mí lo que me entra es mucho cabreo cuando veo que, por más que nos matamos y explicamos las cosas, pues hay unos políticos decididos a hacer lo que les dé la gana y no nos hacen caso. Y el señor Trump es uno de ellos. El señor Trump es el peor de todos, porque encima no le importa, arrastrarnos a conflictos mundiales para aumentar sus beneficios de negocios. Porque lo que está haciendo el señor Trump es, se ha metido en política para ganar más dinero con sus empresas, ni más ni menos. Y el tema de los aranceles de Estados Unidos, pues nos puede traer un quebradero de cabeza muy grande. Algún sector se puede beneficiar, también hay que decirlo.
¿Cuál?
Pues algún sector como el tema del vino, pues puede favorecerse no ya con las ventas a Estados Unidos, sino con las ventas a otros países, que de otros países tienen menos del vino de California, si se hacen vetos, si se hacen cosas cruzadas. Entonces, ahí hay nosotros, los cereales, que es el mayor problema. pues no sabemos lo que puede pasar con el tema de los cereales, porque si Estados Unidos pone el veto o pone aranceles a los cereales de Canadá, de México y tal y cual, pues, y nos pone a los nuestros, pues nosotros tenemos que ponérselo a los suyos, tenemos que vender en otros sitios, se pueden abrir mercados.
La Junta habla mucho de, en determinados sectores, sobre todo agroalimentarios, fijarse mucho en el sector asiático, pero yo no tengo claro si a corto plazo se puede compensar un cliente como Estados Unidos, tanto de ida como de vuelta, con los mercados de Asia, ¿no? Reconozco que me supera estos y otros muchos conceptos, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, nosotros lo que sí vemos y lo que sabemos ya por los datos es que nosotros a Estados Unidos no vendemos tanto. ¿Eh? Nosotros lo que sobre todo Estados Unidos lo viene para acá. Y sobre todo viene maíz.
¿Vale? Y Chicago nos pone los precios.
Y Chicago nos pone los precios. Entonces nosotros a Estados Unidos lo vendemos poco. El mercado asiático es muy bueno y llevamos unos años con el tema del porcino, que está funcionando muy bien el porcino precisamente por esos mercados. El miedo que nos da a nosotros es con el tema de la guerra de aranceles y tal, es que el resto de los países hagan lo que hizo Rusia cuando se pusieron los vetos, cuando empezaron con aquellos problemas de relaciones con el resto de países, el tema del gas y poner problemas con el gas, empezaron a hacerse vetos a Rusia. Y lo que hizo Rusia es de venderle cosas, ¿no? Pues lo que hizo es desarrollar su potencial agrícola, que no lo tenía, que estábamos vendiendo nosotros por dinero a Rusia y ya no vendemos. Entonces desarrollaron su comercio. Los chinos tienen también eso, ¿no? Que sí, muchas veces tienes ahí su mercado, pero ellos están desarrollándolo a la vez. Cuando lo tengan desarrollado todo. Entonces, aquí hay. El mercado internacional es muy complicado.
Hemos dejado indicados dos conceptos y hay mil conceptos para hablar. Solo quería destacar que vosotros desde UPA seguís apostando por la agricultura y la ganadería familiar, que eso va a ser uno de las principales puntales, ¿verdad?, para este mandato, ¿no?
Claro, nosotros lo que decimos es. Ahora Europa tiene que dar el paso de afianzarnos a las explotaciones familiares agrarias, porque. Además de que somos la mayoría de los agricultores ganaderos de Castilla y León, de España y de otros sitios, somos los que de verdad mantenemos el medio rural abierto. Si viene un fondo de inversión, que ya lo estamos viendo en Zamora y en otros sitios, pues vienen, invierten, pero si no les va bien se marchan. Nosotros seguimos aquí trabajando.
Bueno, pues hemos dejado indicadas tres cosas. Aurelio González, reelegido secretario general de UPA Castilla y León, por otros 4 años en el 10º Congreso. Como siempre, gracias por contar con nosotros, por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.